pasada vez de debate.
Oye, sí, les comentaba hace un ratito por el WhatsApp, me hicieron llegar anoche como un estudio, es una mezcla de encuesta por internet, es de una empresa que se llama StatKnows, pero que seleccionan con algoritmo y con inteligencia artificial, y luego los resultados de esta encuesta online la ponderan también por los datos del censo, entonces hacen una corrección. Es todavía una encuesta digital, digamos, pero creo que es interesante porque es un estudio de percepciones respecto de todo lo que ha sucedido en las últimas horas, y fue realizada el día sábado y el día domingo, 19 y 20 de octubre, y es un tamaño muestral de 2.500 personas. ¿Ya? Ellos estiman que es un error muestral bajísimo, de 0,9%. Pero bueno, dicho lo anterior y el contexto, la verdad es que los resultados son bien sorprendentes.
A ver,
¿qué siente frente a lo que pasó esta semana en Santiago? ¿Ya? Las alternativas eran esperanza, rabia, miedo o angustia, frustración, tristeza, desprotección, alegría, confusión, indiferencia. El 38%, 38,5% dice esperanza. Esperanza frente a lo que pasó esta semana en Santiago. Luego preguntan, ¿cuál es el tema de Chile que más te preocupa?
¿Y cuál es la segunda alternativa después de esperanza?
La segunda, rabia.
Ya.
18. Okay. Y ahí uno no sabe si es rabia por
¿En qué sentido, claro.
O rabia por el origen, claro. Es difícil saberlo. También uno puede preguntarse esperanza respecto de qué, pero yo por lo menos cuando lo vi dije, bueno, esperanza de que las cosas van a mejorar, van a cambiar, de que...
¿No? De que se le pone sentido de urgencia a las conversaciones que se han dilatado por años, porque los cambios están conversados, sí. El problema es que no están hechos.
¿Y la otra pregunta, José?
Sí, bueno, el tema que más te preocupa, ¿ya? Y pensiones, 24,7%. O sea, a pesar de que la gente joven, la que sale a protestar, cuando se hace la pregunta a todo el país, ¿verdad?, o mayoritariamente la gente joven, son las pensiones lo que más aparece, quizás el temor al futuro, de cuando yo sea viejo, la verdad es que no voy a tener cuando yo sea viejo en 30 años más.
Hay una explicación ahí, Consuelo, que es mucho más cercana y que no es tan evidente, y que es voy a tener que hacerme cargo de mis padres.
Esa
es la aproximación a un problema futuro.
O sea, ¿por qué la juventud se preocupa por las pensiones? Básicamente porque dice, yo voy a tener que hacerme cargo de mis padres y esto va a ocurrir muy luego.
Ya está ocurriendo.
Claro.
Universitarios que ya ocurre que se tienen que hacer cargo de sus padres que tienen jubilaciones muy muy chicas.
Claro, exacto.
Claro, y que todavía en algunos de los casos, los que no accedieron a la gratuidad están pagando quizás sus propios estudios. Entonces, son fenómenos, la verdad es que son nuevos en la sociedad chilena. Bueno, pensiones 25%, sueldos 20%, alza de los servicios básicos 17%. La evasión es respaldada como método legítimo de protesta por el 73% de los chilenos, ¿ya? Ahora, el 29%, y esto es impresionante, a mí me impresionó mucho esta respuesta, el 29% de los chilenos respalda la violencia como vía legítima. El 29% respalda la violencia como vía legítima de protesta. Y si esto se hace la pregunta entre 18 y 25, el 41% respalda la violencia. Insisto, esto es una encuesta de un estudio de StatKnows, hecho el fin de semana por internet, pero corregido a 2.500 personas.
Ahora, la violencia estará entendida. La violencia, la violencia como esto, o también la violencia en la represión.
No, yo voy a ir un poco más allá conceptualmente.
Porque lo que pasa es porque si uno ha escuchado y uno ve WhatsApps en que dicen, no, yo era militar.
Pero esto respecto de la pregunta es sobre protesta.
Ya.
La violencia como vía legítima de protesta, respuesta.
No, es correcto, me deriva. Pero, correcto, pero sí. Ahora, sí, la violencia, ¿qué se entiende por violencia? ¿Es violencia dejar una ciudad sin transporte? Yo creo que si hubiera habido una segunda pregunta en esa dirección, una subpregunta, no sé si tanta gente habría opinado lo mismo. Porque si se entiende la violencia como ir a tirar unas piedrecitas y cortar unas calles, entonces, claro, lo que pasa es que nuestra definición, lo que pasa es que nosotros teníamos una definición muy light de violencia. Si para nosotros violencia era, a mí muchas veces me pasó que extranjeros, inclusive países muy desarrollados, me decían, ay, pero ¿cómo va a ser violento cortar una callecita, hombre? No te preocupes. Como que echen abajo unas señalizaciones, que quieran unas vitrinas.
¿Qué pensaron ustedes del discurso a propósito de eso que hizo el presidente anoche, del mensaje?
Yo en lo personal, yo la parte, creo que la comparto y concuerdo con la lógica del enemigo formidable, pues creo que hay un enemigo formidable y que es un monstruo mil cabezas, medio deforme y que probablemente bastante anárquico, pero que igual es un enemigo formidable. No creo que haya sido correcto el término de hablar de una guerra, y de hecho el propio presidente intentó corregirlo.
Fue exabrupto, propio
de hecho de hecho me dicen que hace poco rato el general Iturriaga dijo que sí, él no estaba en guerra con nadie. Creo que eso es un error, pero creo que también veo al gobierno recién tomando conciencia. Yo creo que ayer, de hecho, la información que todos tenemos es que el toque que ayer a las 7 de la tarde y la forma en que se reaccionó fue a partir de la lógica de que algo mucho más grave podía ocurrir. Yo tengo la impresión que el presidente estaba todavía muy golpeado por esa lógica de algo complejísimo.
Lo complejo es que tener... y esto es un problema endémico de este gobierno, que las cosas descansan mucho en el presidente, que descansan mucho en él. Eso te lo dicen no uno, te lo dicen 8 ministros con los cuales tú hablas, es que el presidente les hace mucha sombra y les deja poco margen de acción, que él está, que él sabe de sus pegas más que ellos. Y esto en casos como este, esto se hace muy complicado, pues esto dificulta la posibilidad de articular decisiones. Y ayer yo le preguntaba a un ministro directamente cómo estaba foto, señal de que está unido el mundo político para una salida discutida, qué duda cabe.
A ver, mi opinión, y acá insisto, mi opinión personal, acá nosotros deliberamos estas cuestiones y tomamos decisiones colectivas, pero mi opinión personal es que si el presidente de la República te llama a una reunión en La Moneda, perfectamente, tú tienes que ir. Es parte de una... ¿Cómo vas a negarle el diálogo al presidente de la República? Ahora, el para qué de ese diálogo, el que conduzca alguna parte, que no sea solo la foto, etcétera, para nosotros estamos acostumbrados de estas mesas de diálogo que no llegan a ninguna parte. Yo creo que es parte de la reflexión que tenemos que tomar en el fondo, de que acá hay un malestar muy profundo en la sociedad, que tenemos que buscar una salida democrática. Mi opinión personal es que esto pasa también por una nueva constitución. El gobierno anterior hizo un proceso muy bonito, un proceso constituyente muy bonito que convocó a la gente a conversar, a soñar un nuevo país, un nuevo contrato social. Acá el contrato social, el pacto se rompió en Chile, ya está obsoleto, el que recogemos de la transición ya no sirve. Y la crítica que uno le hace al gobierno anterior de la presidenta Bachelet es que tenía sobre la mesa distintos mecanismos para abrochar ese nuevo contrato social, y finalmente, por falta de voluntad política, de diferencias políticas en su propia coalición, no lo hicieron. Yo le pido al presidente de la República, se lo pido, le quedan 2 años de gobierno, yo quiero que él termine su mandato. Yo tengo diferencias con otros sectores políticos que han planteado que tiene que renunciar. Yo quiero que él termine su mandato. Si nosotros estuviéramos en el gobierno, no quisiéramos que nos pidan que a la mitad del periodo tengamos que renunciar. O sea, acá hay una crisis social, política, institucional muy profunda. Yo le pido al presidente de la República que dentro de su gobierno él abroche un nuevo contrato social, pero legitimado democráticamente, con amplia participación, no solo de los partidos políticos que tenemos representación en el Parlamento, sino que también de la sociedad en su conjunto. Yo creo que esa conversación falta en Chile. Necesitamos un nuevo contrato social legitimado.
Senador Juan Ignacio Latorre, le agradecemos muchísimo el haber
gracias,
estado
senador.
También con nosotros. Gracias,
muy bien, senador.
Gracias, que esté muy bien. Buen día.
Buen día.
Buenos días.
Consuelo.
Sí. No sé. No. Estaba revisando Twitter algunas cosas que tienen que ver con otro. También como con un desorden, de general Iturriaga, que decía que él estaba bien, que no estaba en guerra con nadie, que la gente no se autodefendiera, pero luego ves en la noche el ejército de Chile, una de las fotografías que ponía en Twitter era el comandante en jefe del ejército con la gente que se estaba defendiendo en Peñalolén. No sé, es que creo que... No sé, bajar la pelota al piso, sí, ¿verdad? Sí, respirar, tranquilizarse, que el desorden vaya decantando un poquitito y celebrar, la verdad, que es que al parecer, por lo menos las informaciones que están esta mañana, es que el despertar de la ciudad está siendo algo más tranquilo. Evidentemente la ciudad es súper paralizada, hay muy poca gente yendo a trabajar, en fin, pero que eso se mantenga.
No, pero hay un orden, claramente, o sea, el transporte está funcionando, o sea, muy irregular, sin duda, no sufriendo la presión que probablemente va a sufrir mañana pasado.
Pero, cuando se retomen las clases.
Claro, imagínate. Pero hay una cierta, o sea, la Plaza Italia está funcionando completa, la Plaza Baquedano no hay. O sea, hay una sensación de normalidad que ojalá logremos mantener. Consuelo, nos vemos mañana o antes, si no, no, bueno, a ti se te complica el horario nos complica, pero nos vemos mañana de todas maneras.
Un abrazo.
Gracias Consuelo.
Nosotros nos vamos, Matías, pero nos quedamos.
Nos vamos
porque luego vienen cartas notables y seguimos con esta programación especial de Radio Duna. Se incorporan a esta mesa Gonzalo Restini y Juan Pablo Arraín. Y en el espacio Información Privilegiada, desde la perspectiva de las consecuencias económicas de lo que ocurrió, seguimos haciendo esta edición especial de Radio 2.